Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que quieren seguir lo que va a suceder esta tarde en Zarzuela, los que quieren pasar una tarde entretenida. Vamos a intentarlo, Pilar Cisneros y yo.
Llegamos tarde los dos.
Llegamos tarde los dos, dice la copla de Julio Iglesias. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena. Sabemos que es el final, disimulemos la pena. Disimulos hay muchos de los partidos políticos a última hora, disimulos que le ponen difícil al rey lo que es bastante claro. Ha sido una mañana de sueños en la arena, que diría Julio Iglesias, de cartas y de llamadas de última hora que han querido, que quieren, como en las malas historias de amor, justificar la ruptura antes de que Rivera Casado y Sánchez se vean esta tarde con el rey, para certificar que no hay un candidato con apoyos suficientes. A primera hora de la mañana, Albert Rivera se ha ido a Telecinco para seguir haciendo su oferta de abstención a Sánchez a cambio de sus tres condiciones: Navarra, el 155, que no se suban impuestos. Eso sí, Rivera ha pedido una reunión con Sánchez acusándolo de no tener sentido de Estado. Malas maneras cuando se quiere arreglar todo en el último minuto.
Lo que no calculaba Sánchez es que seguramente la oposición tiene más sentido de Estado que él y que sus socios sí que quieren llegar a un acuerdo.
En esas declaraciones no es casualidad, Rivera ha hablado en nombre de la oposición. Esta mañana, ya digo, Rivera ha reiterado su oferta, ha pedido una reunión, a pesar de que ayer Sánchez ya le dijo que no, que esas tres condiciones las está cumpliendo. Bueno, pues Rivera ha reiterado la petición y a pesar de que Sánchez ya le dijo ayer a Rivera que había llegado tarde, hoy Sánchez ha cogido el teléfono y se ha puesto a hablar con el propio Rivera, con Casado y con Iglesias, para que el escenario no se quede vacío. Sánchez también quiere ocupar la escena en el último momento. Sánchez además ha contestado por escrito a la carta en la que Rivera le ofrecía la abstención a cambio de esas condiciones. Y para seguir llenando la escena, Sánchez en esa carta ha tachado el tratamiento protocolario y ha dicho, ha escrito, estimado Albert, en la despedida le ha mandado un abrazo. En la carta Sánchez repite que ya se cumplen las tres condiciones, que es lo mismo que ha asegurado su hombre de confianza, José Luis Ábalos.
Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro.
Llegaron tarde los dos. Uno porque no quería encontrarse con Rivera. El otro, Rivera, porque ha esperado hasta el final para hacer su oferta. Y cuando le ha llegado la respuesta por carta, estimado Albert, Rivera ha respondido de forma airada, con una reacción demasiado guionizada, acusando a Sánchez de responderle con una colección de mentiras, la mentira de que está comprometido con la Constitución, y amenazando con el voto en contra. Probablemente, antes de que se hiciera esta última oferta, el voto en contra de Ciudadanos ya estaba decidido. Seguramente la oferta de la abstención, este llegar tarde, ha sido solo una voluntad de Rivera de llenar el escenario. A estas horas, el minuto y el resultado es el siguiente: PP, Ciudadanos, voto en contra; Podemos, abstención; Sánchez no tiene apoyos, no quiere ser candidato, no tiene sentido otra investidura. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. A estas horas estamos pendientes también de otras noticias, como que el juez ha autorizado a Iñaki Urdangarín salir de la cárcel 2 días a la semana para hacer voluntariado en Madrid con discapacitados. El exduque de Palma está cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses por delitos de corrupción en la prisión de Brieva, en Ávila, y la Guardia Civil ha localizado un cadáver en la Vega Baja Alicantina que podría ser del holandés desaparecido tras la gota fría. En 25 minutos aquí en la tarde te vamos a hablar también de la triste historia de Víctor, un joven de 20 años que murió el domingo de madrugada cuando iba a trabajar. Su coche fue embestido por un kamikaze que circulaba en dirección contraria por la M50. Y fíjate, hoy comienza en Madrid el 10º Congreso Mundial del Jamón, con la intención de llevar el prestigio del jamón a los 5 continentes y fomentar el consumo. Ese que no hace falta fomentar en tu casa, porque seguramente llega un jamón y vuela. De eso queremos hablar contigo, del jamón. ¿A quién no le gusta el jamón? ¿Forma parte habitual de tu dieta? ¿Te gustaría que formara más parte habitual de esa dieta? ¿Cómo te gusta comerlo? ¿Lo cortas en casa? ¿Eres buen cortador de jamón? De jamón hablamos, queremos hablar contigo. Nos escribes a Facebook, Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Ponte, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. No hace falta decir nada más. Empieza la Liga de Campeones. Esta es la mejor competición de equipos que hay en el mundo. Tenemos cuatro españoles, el Barça, el Valencia, el Real Madrid y el Atlético. Hoy le toca a dos, al Barça en Alemania contra el Borussia Dortmund y al Valencia en Inglaterra, en Londres, contra el Chelsea. Con el recuerdo de lo que ocurrió la temporada pasada en Liverpool, hablan Valverde y Ter Stegen.
Esta es una competición que un mal día te saca de ella. Pues seguramente los dos equipos que de la final creo que perdieron más partidos que nosotros, pero es que es así. Los errores se pagan muy caros.
Ya intentamos no olvidar de lo que ha pasado el año pasado, sino aprenderle las cosas que hemos hecho en las situaciones en que hemos fallado. Y bueno, el año pasado sabemos de que hemos fallado en un momento muy, muy clave.
La primera pregunta para los enviados especiales en Alemania, Elena Condis, es ¿cuánto va a jugar Messi, si es que va a jugar?
Tendremos que esperar hasta última hora. Corro para ver si Messi reaparece 44 días después de lesionarse el sóleo. Sus sensaciones son buenas tras completar dos entrenamientos. Hablará con Valverde antes del partido para decidir si finalmente juega, difícilmente como titular, pero podría tener sus primeros minutos en la segunda parte. La otra duda es si será Ansu Fati o Carlos Pérez quien acompañe a los fijos. Griezmann y Suárez en la delantera. El uruguayo está listo para ser titular tras reaparecer media hora con doblete este sábado. Su asignatura pendiente es poner fin a su mala racha de 4 años sin marcar fuera de casa en Champions. Bartomeu estará en el palco. Ahora mismo está el presidente en la comida de directivas. Unos 1.650 aficionados culés animarán en las gradas del Signal y Iduna Park.
Y del rival, Manolo Oliveros, ¿qué contamos del equipo de Paco Alcácer?
Pues el Borussia Dortmund tiene la duda de lateral polaco Piche, que en todo caso jugaría Kraft, el ex del Real Madrid. Es baja el centrocampista internacional alemánico Schulz, que se lesionó en el Alemania-Holanda del otro día, y tiene recuperado ya a Thorgan Hazard, que reapareció el sábado aunque de suplente de Julian Brandt. Arriba los habituales, además de Brandt, Jadon Sancho, Marco Reus y Paco Alcácer, que como decías, marca mucho, marca en todos los partidos oficiales, lleva 10 goles en 8 partidos.
Especialista en los Borussia Dortmund-Barcelona, claves de este partido.
La principal amenaza para el Barça es el ataque alemán. Alcácer mete los goles, Jadon Sancho da las asistencias y después los escuderos que nombraba Oliveros. Todos generan rápidas ocasiones de peligro, mientras Asraf y Guerreiro llegan bien por fuera. Una de las bazas del Barça son los problemas del Borussia Dortmund para defender los contraataques. Hummel suma experiencia, pero el Barça es muy fuerte corriendo hacia adelante y además el equipo de Valverde puede tener hoy la oportunidad de dominar la posesión.
Este partido, que es a las 9 de la noche, lo arbitra el rumano Ovidiu Hategan. El otro partido del grupo es a las 7:05, Inter de Milán, Slavia de Praga. Vamos con el Valencia, partidazo y lío. El partidazo es Chelsea-Valencia. Vamos primero con las noticias deportivas. Rafa Villarejo, ¿qué contamos del equipo que puede poner Albert Celades?
No están por lesión Soler y Piccini. La duda precisamente está en esa banda derecha. Celades medita reforzar el centro del campo y meter más músculo. Entraría con Doubia junto a Coquelin y Parejo. El resto, en principio, los mismos del Camp Nou, es decir, Cilesen en portería, Bas, Paulista, Garay y Gallá en defensa. Lo dicho, Coquelin con Doubia, Parejo y Guedes en el centro del campo. Arriba, Rodrigo y Kevin Gameiro.
Rubén Martín, noticias del equipo inglés.
Buenas tardes desde Londres. 3 bajas importantes en el Chelsea: Kanté, Emerson y Rudiger. 4 españoles van a estar en la alineación: Kepa en la portería, Azpilicueta y Marcos Alonso en los laterales y Pedro Rodríguez en el ataque, en un Chelsea en el que también jugará el ex madridista Kovacic y la sensación de esta temporada, el joven delantero Tammy Abraham.
Y ahora el lío. Después de la destitución de Marcelino, el silencio estampa de los futbolistas. No hablan con la prensa, preguntado Celades ayer.
Está claro que no es la situación ideal, pero bueno, es la que es una medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir. Estoy aquí para hacer un trabajo para el que me han contratado y por supuesto que no tengo ningún miedo. Tomaré las decisiones que crea conveniente. Al final, por mucho que se especule o que se hable, las decisiones las tomo yo. Las decisiones las tomo yo y las seguiré tomando. hasta el día que me vaya de aquí.
Hugo Ballester, en Londres, ¿qué cuentas de lo que piensa el vestuario hacer a partir de ahora?
El silencio de estampa de los jugadores y el clima de tensión en el club han sido los protagonistas del estreno en Champions. Anoche los capitanes y algunos miembros de la plantilla se reunieron con el presidente para echarle en cara la falta de comunicación. Anil Murti, por su parte, quiso disculparse por esto en nombre de Peter Lim. Por eso, tal y como contamos anoche en el partidazo, está previsto que hoy hable Anil Murti en la previa del encuentro.
Fernando Evangelio, especialista en los Chelsea y Valencia, claves de este partido.
Salida muy fuerte en las primeras partes, con ritmo alto de juego, presión arriba y un alto índice de ocasiones, y problemas en las segundas partes con el rendimiento físico y para defender sus rentas. Así es el nuevo Chelsea de Frank Lampard, que ha hecho de la necesidad virtud. Como su club no puede fichar hasta el próximo verano, la leyenda blue ha decidido apostar por tres canteranos que le están respondiendo, aparte del delantero Abraham, el central Tomori y el enganche Mount. El problema del Chelsea viene en defensa. En la Premier le han marcado tantos goles como ellos han marcado 11.
Este partido lo arbitra el turco Sakir. El otro partido del grupo es el Ajax de Ámsterdam contra el Lille. Comienza a las 9 de la noche, así que esta tarde noche empieza a sonar en toda Europa esta sintonía. Esto empieza hoy con la fase de grupos y termina el 30 de mayo en Estambul. Hoy va a jugar el campeón, el Liverpool, que es uno de los grandes favoritos. Corresponsal en la Premier, Dani Gil.
El Liverpool defiende el título y se estrena esta noche en San Paolo ante el Nápoles de Carlo Ancelotti, en un partido en el que Adrián San Miguel volverá a ser titular porque Alisson aún no está recuperado y en el que se espera un once de gala por parte de Jürgen Klopp con Salah, Mané y Firmino en la punta del ataque. El éxito no confunde al técnico alemán, dijo ayer en la previa que no pueden ser el mejor equipo de Europa porque el mejor equipo del mundo es el Manchester City y el Nápoles quiere venganza. El año pasado se quedaron sin los octavos de final tras caer en Anfield y quieren empezar con buen pie esta nueva edición de la Champions.
Nápoles-Liverpool, un partidazo para la tarde-noche de hoy. Especialista en favoritos, Fernando Evangelio, ¿quiénes son los favoritos?
Bueno, con 9 meses de competición por delante y 2 fases muy diferenciadas, no tiene nada que ver la fase de grupos con las eliminatorias, ya lo sabemos en la Champions. Hay que hablar en esta fase de la competición de candidatos, y son los de casi siempre. En la Premier, el máximo candidato, el vigente campeón, que es el Liverpool, además de él, el Manchester City, tendríamos a la Juve, al Paris Saint-Germain y al Bayern, escoltando a los españoles, el Real Madrid, el Barça y el Atlético.
Ha empezado la campeón juvenil, está jugando el Valencia en Londres, Chelsea 2, Valencia 2, minuto 53 de partido, y a las 4 de la tarde empieza el Borussia Dortmund Barcelona. Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Si corro, todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que nosotros lo sabemos de memoria, no tienen letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy el Barça y el Valencia, mañana el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Vamos a Francia, vamos a París, acaba de llegar el Real Madrid, noticias del equipo blanco. Miguel Ángel Díaz.
Zidane podría estrenar mañana en París un ataque compuesto por Hazard, Bale y Benzema. En el once inicial podrían darse cita tres de los nuevos fichajes del Real Madrid. El equipo ha viajado esta mañana con las ausencias por sanción de Ramos y Nacho, por lesión de Marcelo, Modric, Isco, Valverde y Asensio. Además, Zidane ha descartado por decisión técnica a Brahim Díaz y a Mariano. Forman parte de la expedición el canterano de la Fuente y el brasileño Rodrigo. El equipo se va a entrenar a las 7 en el Parque de los Príncipes, a las 6:15, fijada la rueda de prensa de Zidane y de Varane. El presidente florentino ya está en la capital francesa.
Y ahora noticias del Paris Saint-Germain, Melchor Ruiz.
Los jugadores del PSG han realizado esta mañana la última sesión preparatoria antes de medirse mañana al Real Madrid en un partido en el que su técnico Tuchel tendrá 6 bajas, las más destacadas, la de los 3 componentes de su tridente de ataque, esto es Neymar sancionado, Mbappé y Cavani lesionados. Tuchel, que hablará esta tarde a las 5:30 en rueda de prensa, sí podrá contar mañana con los exmadridistas Keylor y Di María y los jugadores españoles Ander Herrera y Sarabia. Choupo-Moting será el hombre más adelantado del equipo.
Neymar sancionado no está en este partido, pero hay noticias de Neymar. Por ejemplo, este es Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, hablando de la situación que vive ahora en el club.
Neymar ha cometido errores, sí. Su situación es complicada, también. Pero porque es Neymar y se habla mucho. Ahora está en el PSG. No podemos decir que todo está arreglado porque las cosas han pasado. Pero es un gran profesional y tenerlo con nosotros hace más fuerte al PSG.
Y hay noticias, Nacho Plas, sobre la sanción en la Liga de Campeones de Neymar.
Sí, porque se ha reducido de 3 a 2 partidos. Eso quiere decir que se perderá el encuentro de mañana contra el Madrid y el del Galatasaray, pero ya podrá jugar contra el Brujas. Recordemos que la sanción fue por, tras la eliminación en la pasada Champions contra el United en el último minuto de penalti, cargar contra los colegiados en Instagram diciendo «Es una vergüenza, ponen a 4 tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada».
Mañana París Saint-Germain-Real Madrid, mañana Atlético de Madrid-Juventus de Turín. Este que van a escuchar es Juanma Castaño con Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, anoche en el partidazo.
¿Le tenéis ganas especiales a Cristiano?
No, a Cristiano no. Yo tengo ganas especiales a la Juve. El año pasado nos consiguieron eliminar después de haber hecho un partido muy bueno en casa y creo que tenemos que aprender de nuestros errores del año pasado y este año, como es encima también el primer partido de la Champions, estamos súper ilusionados.
Venga, noticias de los dos equipos. Primero, del entrenamiento de esta mañana del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid concluyó hoy su último entrenamiento de cara al partido de mañana, el arranque de la Champions frente a la Juve, con 2 nombres propios, el de Thomas, que sigue trabajando con el grupo, no estuvo en Anoeta, pero parece que puede estar, aunque será sometido a una prueba antes del partido, y el otro nombre propio, Morata, que sigue sin trabajar con el grupo y prácticamente pendiente de la lista de convocados, está descartado para el encuentro de mañana. Esta tarde, a las 8:45, el Cholo dará rueda de prensa en el Metropolitano.
En el seguimiento de la Juventus de Turín va a estar Luis Basteiro. Noticias del equipo italiano, Luis.
A las 4 despega en dirección Madrid sin Douglas Costa, lesionado este pasado fin de semana, y con Pjanic, que entra algodones, aunque esta mañana ha completado parte de la sesión, pero será duda hasta última hora. Sí podrán estar Danilo y el Pipa Higuaín esta tarde, rueda de prensa de Sarri y un jugador en el Metropolitano. La expedición la encabeza Cristiano Ronaldo.
Una noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid y el Barcelona. El caso Griezmann, el traspaso al Barcelona, lo que reclama el Atlético de la cláusula de rescisión. Hay noticias, Germán Mansilla.
Sí, Juancho Landaverea, el juez instructor nombrado por el comité de competición para resolver la denuncia del Atlético de Madrid al Barça por este caso, Griezmann ha propuesto una sanción económica para el Barça de 300 euros. Esto es lo previsto por la normativa. Dado que la cuantía económica es irrisoria, ha abierto la posibilidad de sancionar al club blaugrana con un partido a puerta cerrada.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco, y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
noticias de los equipos que van a jugar la Europa League. Bueno, del líder que está jugando esta competición esta temporada, el Sevilla, que viaja hasta Azerbaiyán para jugar contra el Karabaj. José Manuel Oliva.
El Sevilla tiene previsto aterrizar en Azerbaiyán al filo de las 7 de la tarde después de un viaje larguísimo de más de 6 horas. Se ha traído Lopetegui a toda la plantilla disponible, salvo Nolito, que se queda en Sevilla recuperándose de una lesión muscular. Ha viajado incluso Ocampos, el argentino, que arrastra una sanción de la pasada temporada con Olympique de Marsella y que no podrá ser alineado en este partido. En Sevilla, que el jueves, recordemos, debutará a las 7 menos 5 de la tarde ante el Karabaj.
El jueves también Español Ferenbaros y Getafe Transoesport. Vamos a Vigo, después de la jornada que tuvo lugar este fin de semana contra el Granada y los dos expulsados, Santi Peón. Tenemos declaraciones en exclusiva del presidente del Celta de Vigo.
Así es, Corro. El Celta pide igualdad de criterios. Lo hizo en la tarde de ayer a través de las redes sociales con un breve comunicado. Estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas, pero que se revisen todas. Y como dices, lo ha hecho a través de su presidente, que acaba de estar en COPE Vigo y que en declaraciones exclusivas a la cadena COPE dice que ni duda de los árbitros ni de los comités, pero sí del criterio a la hora de intervención del VAR.
¿Qué diferencia hay de la entrada de él a la entrada que le hicieron a Santi Mina? Santi Mina enseñó la bota, no protestó y el VAR no entra. Creemos que no es justo ese criterio y que lo que no nos pueden decir, como se nos dijo, es que el VAR no entraba porque no había habido un parón largo de tiempo. Eso es injustificable y que se está haciendo muy mal.
Hay jornada de Liga de Campeones y hoy empieza una nueva jornada en Segunda División. Y atención, porque lo hacen con una duda, porque el Fuenlabrada Santi Duque está pidiendo la suspensión del partido de mañana contra el Real Zaragoza.
Porque el equipo del sur de Madrid, Corro, se ha visto afectado por una epidemia de gastroenteritis. Tanta es la incidencia entre la plantilla que hoy el Fuenla se ha ejercitado con menos de 11 futbolistas. De los 30 que viajaron a Lugo, hay 20 afectados entre jugadores y cuerpo técnico. Debido a esto, piden el aplazamiento previsto para ese partido previsto para mañana a las 7 frente al Zaragoza en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El origen de la gastroenteritis, Corro, parece ser una comida ingerida en Lugo porque algún alimento estaba en mal estado.
Jorge Fernández, cuéntanos los partidos que hay en la jornada de segunda que empieza en el día de hoy.
Hay jornada entre semanas, la sexta de la Liga Smartbank, a la cual el Cádiz llega como líder, seguido del Zaragoza y del Almería. Los tres, Corro, que aún no conocen la derrota esta temporada. Arranca hoy la jornada con 4 partidos, 3 de ellos a las 7 de la tarde, Málaga, Rayo Vallecano, Almería, Girona y Racing de Santander, Mirandés. Y a las 9, el Cádiz, que cuenta todos sus partidos por victorias, va a tratar de seguir manteniendo esa racha en Santo Domingo a partir de las 9 de la noche frente al Alcorcón.
Vamos con el fin de fiesta del baloncesto español. Las calles de Madrid llenas para recibir a los campeones del mundo. En la Plaza de Colón, todos los jugadores, los 12, y este mensaje que dejó Marc Gasol.
Sobre todo disfrutar de esta gente. Ha dedicado dos meses muy importantes de su vida a representaros a todos vosotros. Se han implicado a tope. Hemos intentado hacer lo mejor posible y al final vamos a casa con un oro. Entonces, disfrutarlo mucho. Solo pepe una cosa. Cuando no ganemos, el día que sea, también nos apoyáis. ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias.
Vale, Marc Gasol. Bueno, hacemos resumen de lo que ocurrió ayer en las calles de Madrid. Luis Munilla.
Después de 12 horas de vuelo y una ducha rápida, corriendo a Zarzuela, donde la reina Letizia bromeó con que le chafaron su comida de cumpleaños el domingo porque todos en casa estaban pendientes de la final. Luego a Moncloa con Pedro Sánchez y de ahí autobús descapotable hasta Colón, con miles de personas en el trayecto y Marc Gasol apurando de un trago la lata de cerveza. Colón abarrotada. Uno a uno cogieron el micro, Ricky fue de los más vitoreados y Escariolo manteado. Y luego fin de fiesta en el Chistú con cientos de familiares y amigos, incluido Pau Gasol. Estos son en Colón, Rudy, Ricky, Juancho y Escariolo.
¡Esta puta copa! ¡Viva el baloncesto español!
Lo que veo aquí es que la hemos liado muy grande. Ahora siento realmente cómo se sintió Marc Gasol al ganar un anillo.
Muchas gracias, esto es por vosotros. Gracias por el apoyo incondicional. Cuando ninguno creía, todos vosotros sí.
Y sobre la felicidad del baloncesto español, una noticia más porque Tania Senjo ha vuelto Carolina Marín a ganar un partido de bádminton.
Buena victoria de la onubense en la primera ronda del Abierto de China. Carolina ha ganado en 3 sets a la número 3 del mundo con muy buenas sensaciones en su rodilla. Es el primer triunfo desde que se rompió el ligamento hace 7 meses.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, ahora contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las 3 y 5 están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, producto del partidazo, este sonido, esta entrevista que anoche mantuvo Juanma Castaño con Saúl, jugador clave en el Atlético de Madrid.
¿Cómo tiene que jugar el Atlético de Madrid? Desde luego, como en San Sebastián, ¿no?
No. Yo creo que tenemos que ser más solidarios todos, estar más juntos y sobre todo a la hora de presionar, que creo que es muy importante para nosotros estructuralmente estar bien colocados y hacerla todo juntos.
Oye, ¿qué tal está Joao Félix? ¿Le decís algo? ¿Le decís que se calme, que esté tranquilo o no? ¿O es mejor no decirle nada?
Bueno, nosotros al final solo le intentamos transmitir esa tranquilidad. Él mismo ha puesto las expectativas muy altas con la gran pretemporada que hizo, con el gran inicio que hizo. Es un jugador espectacular, una gran calidad técnica, gran visión de juego, inteligente. A mí personalmente lo que más me gusta es pues, que siempre está escuchando, que quiere aprender, que siempre trabaja, ¿no? Pero al final tiene 19 años.
El otro día dijiste en Radio Marca algo así como que el Atleti molestamos. ¿No es un mensaje un poco pequeño decir molestamos? Como, es que no quieren que estemos. No, claro, es evidente que no quieren que estéis, ni los del Madrid ni los del Barça.
Sí, pero a lo mejor también es un poco para todo el mundo, porque todo el mundo nos infravalora. Si estamos ahí es porque nos lo merecemos, igual que ahora si está el Sevilla ahí es porque se lo merece y no molesta, porque al final es lo que tú has trabajado.
Sí.
Y nosotros no hemos sido capaces de ganar en la noche y no somos capaces de ser primero. No me molesta que esté el Sevilla ahora mismo, me molesta que yo no haya sido capaz de haber resuelto el partido de mejor manera para poder conseguir los 3 puntos, que es lo que me importa a mí. No me importa, por así decirlo, no me importa lo que hagan los demás si yo de verdad he hecho todo lo que tengo que hacer.
Saúl, mucha personalidad dentro y fuera del campo. Bueno, ¿qué estamos preguntando en la encuesta de @deportescope de hoy, Nacho Pla?
Esta noche vuelve la Champions y preguntamos que a quién ves de los equipos españoles con más opciones. Pues el principal favorito con más opciones dentro de españoles es el Barcelona con un 43%, luego viene el Madrid con un 27%, luego el Atlético con un 20 y el Valencia con un 9.
Muy bien, eso es lo que piensa la gente que está votando en @deportescope. Vamos con Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes a todos.
Muy bien. Empezando la Champions, estás buscando esta semana un futbolista muy joven, ¿verdad?
Europeo que empezó a triunfar siendo muy joven.
Vale, y ayer diste la primera pista, ¿qué es?
Y ayer di la pista que ya había marcado su primer gol antes de cumplir los 18 años.
Vale.
Vale. Y la pista de hoy es que ese jugador solamente ha pertenecido a 2 equipos. Y los 2 equipos están en esta edición de la Liga de Campeones.
Él no, ¿no?
¿Cómo? Él también.
Él está también, vale.
Él está también, sí, sí.
Está en activo.
Sí, sí, está en activo. Ha jugado solamente en 2 equipos. Y esos 2 equipos están en la Liga de Campeones.
Vale, o sea, 2 equipos.
Empieza hoy.
Hizo gol antes de los 18. Sí. Y está en activo, que son 3 pistas. Vale, que he visto, he dicho ya antes que si marca Ansu Fati es el más joven en marcar en la Liga de Campeones.
No en la Copa Europa, pero sí en la Liga.
Creo que es Sofi Kwaye, me parece, el más joven de la Champions. ¿Lo tienes ese?
Sí.
Lo tienes registrado, ¿no?
Sí, está correcto. Ofori Kwaye.
Ofori Kwaye. Eres un registrador de la propiedad, ¿no?
Sí, bueno, es lo que me ha tocado.
Oye, Pedro.
Dime.
8:30, ¿eh?
Sí, porque hoy los partidos empiezan a las 9, que la gente... Yo a veces... 9 menos cuarto, no, los partidos de Liga Campeón empiezan ya a las 9.
Venga, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640. Bachoferabogados.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos por delante una tarde intensa de reuniones. Solo queda ya Rivera, Casado y Sánchez. Reuniones con el rey. Mucha actividad, mucho movimiento, pero sin cambio alguno, en realidad. Sin cambio alguno porque... Bueno, las ofertas de última hora para la abstención, en realidad, ya hay que descartarlas, porque ya han hecho el postureo Rivera y Sánchez del último minuto, con sus cartas y sus llamadas, y conoceremos la decisión del rey a última hora de la tarde de si convoca o no una nueva sesión de investidura. Parece que en estas circunstancias, salvo giro inesperado de guión, pues... que no tiene mucho sentido una nueva sesión de investidura. Pero hay más cosas, están pasando más cosas en el mundo. Dentro de unos días va a comenzar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Naciones Unidas tiene dos sedes importantes, bueno, tiene muchas sedes, pero las sesiones se celebran en Nueva York y en Ginebra. Las de Nueva York y las de Ginebra son diferentes. En Ginebra se preparan más los papeles y en Nueva York pues se llevan las resoluciones, hay... digamos que más periodistas pendientes de lo que pasa. Bueno, pues con motivo de esa asamblea de otoño, que así se llama, la asamblea de otoño de Naciones Unidas, la Alianza de Civilizaciones de la ONU, que sigue existiendo, creada en la época de Zapatero, presidida por Miguel Ángel Moratinos, ha estado trabajando después de la salida del gobierno de Zapatero, pues esa Alianza de Civilizaciones va a presentar un documento y un plan para proteger a los lugares de culto de todo tipo, sinagogas, mezquitas, iglesias. La presentación de este plan de trabajo para proteger los lugares de culto ha venido acompañada de algunas declaraciones poco afortunadas de Moratinos. Ya sabemos cómo es Moratinos, porque Moratinos ha dicho que después de los ataques contra las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, de un supremacista blanco, todos lo recordamos hace algunos meses, pues que todo cambió en ese momento. En realidad, Moratinos no lleva razón, porque ataques a iglesias, ataques a sinagogas y ataques a mezquitas se habían producido muchas antes de ese ataque de Christchurch. Pero bien está que la Alianza de Civilizaciones sirva para algo. La Alianza de Civilizaciones sirva para digamos, sensibilizar y, si es posible, tomar algunas medidas para que la gente pueda ir a su iglesia, a su mezquita y a su sinagoga sin tener que jugarse la vida, porque muchos se la juegan en algunas partes del mundo, y sin verse amenazados. Es curioso porque el siglo XXI tendría que, en cierta teoría, ser un siglo totalmente secular, y lo que vemos es que cada vez hay más instrumentalización política de la religión, de tal manera que se convierten los sitios religiosos en objeto de ataque. ¿Por qué? Porque esa instrumentalización política de lo religioso convierte al que pertenece a otra religión en el chivo expiatorio. Tienen la culpa los musulmanes, tienen la culpa los judíos, tienen la culpa los cristianos. Hay que atacarle en su iglesia, hay que atacarle en su sinagoga, hay que atacarle allí donde van a rezar. Bueno, a ver si esto sirve para algo, porque la violencia contra objetivos religiosos es un asunto muy frecuente, desgraciadamente. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Resulta que hoy, que es martes 17 de septiembre, comienza en Madrid el 10º Congreso Mundial del Jamón. Mira, hay un Congreso Mundial del Jamón, ¿eh? Y con esta intención, pues vamos a hablar de jamón esta tarde. Pero además el Congreso también tiene su intención, que es la de llevar este prestigio del jamón, el que tienes en España, por ejemplo, pues a todas partes, a los 5 continentes y fomentar, claro, el consumo. El caso es que, ¿quién no puede decir algo del jamón, de lo que le gusta? Yo no conozco a nadie que no le guste.
Bueno, que llame, el que no le gusta, que llame.
Eso.
Si hay alguien que no le gusta el jamón,
sí, buenas tardes. Rosa.
Me gusta la cuestión de los tipos de jamón que hay, porque hay jamones y jamones, ¿eh?
Hombre,
es que esto no todo se puede meter en el mismo saco, pero ni de broma. Luego ya están los puristas, que te distinguen exactamente el de cebo, el de, bueno, pues de todas las categorías que hay de jamón, que son muchísimas.
Pata
yo no
negra,
me las conozco, exacto.
Bodega.
Es todo un arte. Esto de tener un jamón, tú lo compras, lo llevas a casa y luego ¿qué?
Cortar.
Exactamente, pero la temperatura es importante, se tiene que colgar, se tiene que tapar, porque hay veces
¿cómo
hay gente
lo tapas?
Que tapa.
¿Cómo lo tapas?
Hay gente que lo tapa, otros te dicen que no se tape, es decir, cómo
tapas,
se corta.
Por ejemplo, con la propia grasa del jamón lo tapas y luego un paño.
Pero hay gente que le pone un paño.
Hay gente
encima.
Que dice que no, que hay que poner un film de estos de plástico, sí. Y otros dicen que ni de broma.
Yo creo que cada vez se consume más el jamón ya cortado, ¿eh? Es decir.
Pero no sabe igual.
No sabe igual.
El recién cortadito
con Rosa.
A ver, eso es evidente.
Igual no sabe.
No sabe. Vamos, yo creo que se puede distinguir fácilmente, ¿no? Pero, claro, es que lo que estabas diciendo antes tú, Rosa, es que la pata requiere tiempo, requiere conocimiento.
Sí, hay que saber cortar el jamón.
Requiere, bueno, que no se...
Un buen cuchillo.
Que no se te estropee, un buen cuchillo. El cuchillo no es poca cosa,
sí,
¿eh?
Sí. Y saber cómo lo cortas, a ver si te vas a llevar la mano.
Requiere
¿eh?
Un buen jamonero, anda, o sea, no tiene de...
Sí.
Es o aquel.
Es lógico que haya prosperado el jamón cortado ya.
Y ojito con la expansión del jamón, no nos vayamos a quedar sin existencias.
O sea, tú no estás muy conforme
ojito,
con esto de...
Ojito,
tú que la gente no se entere.
Exactamente, ¿qué? Vamos a quedárnoslo aquí, que es nuestro.
A ver, que no, tendrá que exportar también.
Ya, pero bueno, moderadamente. No hay mejor cena que un bocata de jamón serrano, no
bueno,
me
entonces
digáis.
Con los oyentes, que, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, dicen por aquí, pues de jamón. Precisamente nos cuenta un oyente que hoy ha comido en casa de sus padres y ha degustado un excelente pata negra. Mira qué suerte.
Hombre.
Me gusta el jamón bueno y a poder ser cortadito a cuchillo. No me gusta que me lo corten en máquina. Mira, aquí tenemos otro. Hay entendidos como Carlos, al que le gusta, dice, el jamón de bellota de pura raza ibérica de los pedroches.
Exactamente.
Que creo que a nosotros también nos va a gustar si lo probamos.
Qué mal gusto tiene este chico, ¿no?
Por eso, yo creo que también nos va a gustar. Y bueno, Pilar es una oyente que está encantada de que hablemos del jamón serrano.
Pues mire, a mí el jamón me gusta el de Teruel, porque mi presupuesto mensual no me llega para probar otro. Y me gusta comerlo finito. Y sí, me gusta el jamón, sí. Prefiero el jamón a cualquier otra cosa. Me gusta mucho la pregunta. Porque me gusta mucho el jamón. Claro, muy buenas tardes.
Pero
buenas
tú has tardes. Dicho, Rosa, jamón serrano. Una cosa es el jamón serrano, que los hay muy buenos también, ¿eh? Y luego el jamón, y luego está el jamón ibérico, ¿no? O sea, ibérico de bellota, es que es distinto.
Bueno, pero hablamos
cambia
de esa
cosa.
Hablamos de ese jamón, no hablamos del jamón de York, ni el
no,
jamón cocido.
No, claro que no.
El jamón ni es jamón ni es de York.
No, eso no.
Eso es otra cosa. El jamón no es ni.
Mira, si ya lo dice el refrán, de lo terrestre el jamón y de la mar el salmón. Pues ya está.
Bueno, pues. A ver, que los oyentes se expliquen esta tarde, que compartan sus impresiones sobre el jamón con nosotros y con todos los demás oyentes de la tarde. Que nos escriban a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, mensajes al WhatsApp del programa, que es 607-15-0602. Si hay Brexit sin acuerdo, que los británicos no vuelvan a probar el jamón ibérico.
Nada, no les damos jamón.
En venganza. Bueno, que suena Paul McCartney. Por cierto, la noticia es que Paul McCartney y Ringo Starr se vuelven a reunir para grabar una canción de John Lennon, Rosa.
Sí, mira, hace poco nos enterábamos de que los Beatles preparaban un disco antes de separarse, por lo que Abbey Road, al parecer, no era su último disco, sino que tenían cuerda al menos para otro más. Pero el caso es que los que tienen cuerda son los dos que quedan, Paul McCartney y Ringo Starr, que han vuelto a unirse para homenajear a Lennon, haciendo una versión de una de sus canciones, del Grow On With Me, compuesta por Lennon en el 80, que apareció en su disco póstumo, y esta nueva versión la va a llevar Ringo Starr en su próximo álbum.
Pues la escucharemos,
¿sí?
Claro.
Iba a poner la de Lennon, pero es que, mejor el Hey Jude.
Cualquier canción de los Beatles, la verdad es que siempre hay un buen momento para ponerla y para escucharla. Recuerda, hablamos de jamón. Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Víctor tenía tan solo 20 años y este pasado domingo se levantó temprano para ir a trabajar al supermercado que lo acababa de contratar. Es que era su tercer día de trabajo. Víctor era carnicero y sí, estoy hablando en pasado, estoy diciendo era, porque a Víctor en la M50 de Madrid, esta carretera de circunvalación de Madrid, le quitó la vida a un kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se estampó contra el coche de Víctor. Este kamikaze es un hombre de 35 años que después dio positivo en el control de alcoholemia. Una testigo de lo que sucedió, que iba conduciendo también a esa hora temprano, porque iba con su hija, la llevaba a un entrenamiento, iba, como te digo, por esa misma carretera, y ha contado a nuestros compañeros del diario El País que vio perfectamente cómo el coche, que después se convirtió en kamikaze, la adelantaba a toda velocidad, pero a toda velocidad, y después, en un momento dado, se para, hace un trompo, da la vuelta y empieza a circular en dirección contraria. Y como decimos, Víctor, con 20 años, pues se lo encontró de frente y murió. El kamikaze ahora mismo está hospitalizado, está herido, pero bueno, sin más daños, ¿no? Claro, el caso es tremendo en todos sus sentidos porque Víctor había perdido a un hermano hacía tan solo un año y yo lo reconozco. Es que no puedo dejar de pensar en esos padres, en ese padre, en esa madre, en esta desgracia enorme, ¿no? Y en ese encuentro fatal. Como decimos, el kamikaze ha sobrevivido y se encuentra ahora mismo en el hospital, pero claro, yo me pregunto, sabemos que se ha endurecido mucho todas las penas relativas a la seguridad vial. ¿Pero hasta qué punto? ¿Esto se encuadra en un caso de una infracción o va mucho más allá? Es decir, ¿a qué penas se enfrenta este hombre de 35 años que condujo en dirección contraria y que chocó con el coche de Víctor? Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué delitos ha podido cometer este conductor?
Pues un asesinato. Es relativamente sencilla la respuesta porque en este caso digamos que nos salimos del marco de esos delitos contra la seguridad vial que fundamentalmente lo que vienen a sancionar son situaciones de riesgo, situaciones de puesta en peligro. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ir a una velocidad excesiva, crear una situación de riesgo. Cuando ese riesgo se traduce en un resultado de muerte, entonces ya la situación de riesgo no es la que enjuicia el hecho, sino que nos vamos al régimen general de delitos contra la vida humana y, por tanto, en este caso, en la medida en que haya podido concurrir el elemento de la alevosía, pues estaríamos hablando de un delito de asesinato.
Claro, porque otra pregunta que nos hacíamos esta mañana también es, de kamikazes hablamos a menudo, por desgracia, pero hay casos que luego descubrimos que es alguna persona que se equivocó en la entrada a una carretera, a una autovía, y durante un tiempo estuvo a lo mejor pues eso, circulando en dirección contraria, casi sin saber. Claro, hay una enorme diferencia si el caso es tal y como se está contando, ¿no?
Claro, partimos del presupuesto de que las informaciones periodísticas, que son las que arrojan los indicios del modo en el que se ha producido este resultado, nos hacen pensar que la persona actuó de manera dolosa, de manera intencionada. Es decir, no fue un error, en cuyo caso sí podríamos llevarlo a otro terreno distinto del Código Penal, que es el terreno de la imprudencia. El autor no quiso producir el resultado lesivo, pero lo produjo como consecuencia de dejar de observar una norma elemental de cuidado. En este caso, ya digo, a nivel puramente periodístico, a nivel puramente indiciario, parece claro, por las circunstancias que rodearon el hecho, que la conducta era intencionada, es decir, que quería producir ese resultado lesivo y que su irrupción posición en sentido contrario en la autovía no era consecutiva a un despiste, por decirlo así, sino a una acción deliberada e intencionada con intención de causar un resultado de muerte.
Parece ser que triplicaba la tasa de alcohol también, según se ha publicado. Entiendo que en estos casos el alcohol es un agravante.
No, en estos casos el alcohol no actúa ni como agravante ni como atenuante. Dejan las cosas como están. Lógicamente, bueno, generalmente el uso del o el empleo del alcohol nunca actúa como agravante, en este caso menos. Lo que sí sucede es que no tiene ese efecto atenuante o ese efecto eximente, precisamente porque la situación de riesgo se crea como consecuencia de la ingesta y, por tanto, no podemos estar castigando y, a la vez que estamos castigando por esa ingesta, beneficiar al propio autor por la ingesta. Con lo cual, en este caso, a mi juicio, el hecho de que haya consumido esa cantidad de alcohol es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la pena.
Claro, Emilio, porque es verdad que en los últimos tiempos, como yo decía al principio, el Código Penal ha endurecido las sanciones, las penas para delitos de tráfico. Era necesario, yo creo. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa ya.
Sí, verdaderamente, insisto en la idea que transmití al principio. Si el autor quiere producir ese resultado lesivo, el Código Penal ya tenía instrumentos desde el año 1822 para castigar este tipo de conductas. Bueno, 1822 no, porque el automóvil apareció luego, pero bueno. La importancia de la reforma en materia de seguridad vial es prevenir las situaciones de riesgo, no las situaciones de resultado. Esto sí que es importante, claro. Distinguirlo. Es decir, una cosa es utilizar el coche como arma homicida, que es una posibilidad, y otra diferente es que el Código Penal intervenga sancionando la creación de una situación de riesgo. ¿Qué es lo que caracteriza la situación de riesgo? Que no hay resultado. No hay resultado. Una persona puede cometer un delito contra la seguridad vial si ha consumido y da cierto nivel de impregnación etílica, pero no ha lesionado a nadie, ni siquiera ha rozado a nadie. Pero ya la ingesta es peligrosa para el derecho penal. Ya ir a más de 80 kilómetros por hora por autovía es peligrosa para el derecho penal. Entonces, es verdad que hay una conducta, que es la de los llamados suicidas de la autopista, que es cuando hay un temerario desprecio hacia la vida de los demás, que tiene una pena de hasta 5 años, pero una pena de hasta 5 años que se aplicará si no hay un resultado lesivo, porque si hay un resultado lesivo, entonces van a venir en aplicación las tradicionales figuras de lesiones y homicidio.
Pues queda muy claro el caso, independientemente de que, desde luego ya nadie le puede devolver la vida a este chaval de 20 años, a Víctor. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias y buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Y esto que te vamos a contar ahora puede que sea otro efecto también de la parálisis que provoca un gobierno en funciones, pero la verdad es que hay 1 millón de personas que están esperando una solución y que a estas alturas del año todavía no la tienen. ¿De quién te hablo? Bueno, pues de los pensionistas, que no saben si van a tener a su disposición los famosos viajes del Imserso este año. Y es que, fíjate, estos viajes empiezan el 15 de octubre, estamos a 17 de septiembre y todavía nadie les ha comunicado absolutamente nada. El procedimiento es sencillo, se inscriben en una base de datos con sus preferencias para viajar, se les envía una carta confirmándoles que están en esa base de datos y después se les envía otra carta para comunicarles, bueno, pues en qué lugar y cuándo pueden ir ya a comprar sus viajes. Pero este año nadie les ha comunicado nada y, como decimos, falta menos de un mes. Las agencias de viajes tampoco saben cuándo podrán empezar a vender los viajes. Ya sabes que el Inserso es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y que depende de la Seguridad Social. Susana Moneo es nuestra compañera de economía. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La pregunta es, ¿qué está pasando?
Bueno, pues mira, lo que está pasando es que parece finalmente que nadie o casi nadie estaba de acuerdo con las condiciones y las adjudicaciones que ha hecho el Imserso para estos viajes y se han sucedido los recursos. Las condiciones ya salieron tarde, salieron en abril. Tras analizarlas, los hoteleros las recurrieron porque decían que todo era un caos. ¿Qué ocurrió después? Pues que llegó otro recurso de uno de los grupos que organizan estos viajes. Decían que les habían cambiado los lugares que habían venido gestionando durante los últimos años y que todo iba a ser un lío. Bueno, lo que ocurre finalmente, Pilar, es que a día de hoy esas adjudicaciones no se han firmado. y si no se han firmado, pues no hay viajes de momento. Y todo, cuando menos, lo que tenemos que decir es que va con muchísimo retraso, porque a estas alturas los pensionistas en otros años pues ya sabían cuándo y dónde podían ir a comprar esos viajes.
Bueno, y tú has hablado con ellos, ¿y qué te han dicho?
Pues tienen mucha inquietud. Date cuenta que son casi 1 millón, como decías tú, de pensionistas los que se pueden ir de viaje con estas subvenciones. Muchos son habituales, se conocen perfectamente los mecanismos y además es pues su única posibilidad de salir. Así que pues están muy preocupados y el año pasado ya vieron que hubo retrasos, hubo un cierto caos también con todo, algunos viajes se perdieron. Así que están inquietos. Si quieres podemos escuchar, porque hemos hablado con varios de ellos, podemos escuchar a Julia.
Vamos todos los años unas amigas y reservamos los mismos Canarias que a las Islas Baleares. Y es que nos toca, claro. Hemos ido a la agencia de viajes donde siempre lo compramos. No, es que ellos aún no saben todavía cuándo se va a poder comprar.
Pues esto es lo que nos cuentan también, Pilar, hay inquietud entre los hoteles, porque sí que es cierto que estos viajes les arreglan la temporada
baja.
Claro,
es que esa es la otra cara también importante de los viajes del Imserso. Por supuesto, ese millón de pensionistas que están efectivamente esperando, ¿no?, a dónde van a viajar, porque, bueno, pues les apetece, para ellos es desde luego una manera de disfrutar.
Que se juntan amigas, claro, que van a lo mejor matrimonio.
Pero luego está, como decimos, la otra cara, ¿qué pasa con esos hoteles que, en principio, bueno, es porque suponemos que harán todo lo posible para que esto se arregle, pero claro, si no, imagínate, habitaciones vacías en muchos hoteles españoles que cuentan, desde luego, también con estos ingresos, ¿verdad?, gracias a los viajes del
Imserso. Pues son 300 hoteles y hablan, los hoteleros hablan de 12.000 puestos de trabajo que están ahí pendientes, claro, en la temporada baja.
¿Y qué va a pasar con los recursos, Susana?
Bueno, pues los recursos ya, los dos ya se han resuelto de manera favorable al Imserso, pero todo esto ha llevado un retraso. Es decir, como decíamos antes, todavía no se ha firmado la adjudicación y puede ser que se presente otro porque todavía queda plazo. Es decir, que estamos ahí que no se sabe qué es lo que va a ocurrir.
O sea, pero al final van a salir, se supone.
La ministra hace menos de un mes dijo que sí, que van a salir y que intentarán que salgan en el plazo. ¿El plazo cuál es? Pues tienen que empezar a viajar los primeros a mediados de octubre, porque la temporada va de octubre a mayo.
La única diferencia es que a lo mejor alguien pensaba viajar en octubre y va a meter en la maleta un tipo de ropa y si le toca en diciembre, pues a lo mejor tiene que meter ropa de abrigo, algunos viajes, algunos plazos que se pierdan.
Oye, o puede ser que corran mucho, que lo hagan muy deprisa y que llegue. Pero lo cierto es que a día de hoy no se está cumpliendo con los plazos y claro, pues están...
Porque, Susana, ¿estos viajes de qué tipo son? ¿Quién puede acceder realmente a ellos? Pues, ¿son caros, baratos?
Mira, son viajes subvencionados para pensionistas y hay tres modalidades a elegir. Pueden elegir, cuando ellos escriben, costas, que incluye Canarias o Baleares, islas o interior. ¿Y cuánto cuestan? Pues mira, el más barato son 23 euros diarios la noche, el día, pero con pensión completa. Sí, sí, este año son 23, el año pasado eran 21 euros. Y el más caro pues puede llegar hasta 43. Y
está fenomenal,
como te decía, se hace desde mediados de octubre hasta mayo.
Bueno, pues a ver si se soluciona el problema, pueden viajar nuestros pensionistas. Y yo me estaba preguntando, Susana, cuando tú y yo nos jubilemos, ¿crees que todavía habrá viajes del Imserso? Lo digo por aprovechar, ¿no?
Ya veremos a ver si tenemos pensión.
Esta manera. ¡No digas eso! Hombre, tiene que haber pensión y tiene que haber viajes del Imserso también.
A ver si
tenemos
pensión.
Vamos a hacer,
sí.
Para disfrutar también de estas ofertas. Bueno, pues a ver si se arregla. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Adiós. Hasta luego.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
¿Tenemos platito de jamón?
Tenemos, bueno, lo que vamos a aprender hoy de jamones. Sí,
no,
sí.
O sea, que los que no sabemos nada somos nosotros.
Posiblemente.
Bueno, Fernando yo creo que sabe más que tú y yo.
No, yo no.
Pero...
bueno, sabemos distinguir el bueno del malo, eso está claro, ¿no?
El bueno del malo, seguro.
Claro, eso sí.
Esa regla es básica. Bueno, pues vamos a escuchar a esta oyente.
Hola, buenas tardes. A mí el jamón me da igual. Me lo como en ensalada, solo, en sándwich. Me gusta mucho el jamón serrano. Y el más que me gusta es uno de aquí de mi tierra, que le dicen el Montesano. Gracias, buenas tardes.
Ahí está el Montesano. No, luego nos cuenta.
Pero de
Carmen.
Montesano, ¿de qué tierra? Yo no, perdonadme, yo en geografía todavía no.
Sí, búscalo en el
voy a buscarlo.
Ahí que te sale rápido.
O sea, quiero todos los datos.
Yo estoy de acuerdo con esta oyente, pero en parte.
Porque yo sé la forma en que la que me gusta a mí el jamón mejor.
¿Qué forma es esa?
Sin nada y con los dedos.
Ay, pero,
¿y
bueno,
no te gusta con un poquito de pan? Un...
Sin nada y con los dedos.
Qué bueno.
Y con un traguito de vino.
Qué bueno, hombre, claro. El vino es aquí necesario. Bueno, nos cuenta Carmen que el jamón le encanta y en la medida que puede lo incluye cada semana en la dieta y en Nochevieja, pues que le gusta darse un caprichito. Y pone pues un platito de Joselito como aperitivo. Maravilloso. No al jamón con melón, dice Salva. De verdad, ¿a quién se le ocurrió semejante atrocidad?
Es una discusión, no lo sé. Interesante discusión esta. No, el melón con jamón. Uy.
Yo me lo como igual.
Yo me lo como igual, pero a ver.
Bueno, este es un clásico, pero tiene muchos partidarios y muchos detractores, ¿eh?
Sí.
¿Sabes lo que se puede hacer cuando te pones melón con jamón, pues si tienes confianza?
Le quita el melón y punto.
Primero te comes el jamón. Y después luego dejas el melón para el postre. Esa es una solución. Has comido jamón con melón, pero a plazo.
Partimos de la base que no nos gusta el jamón y nos gusta el melón.
Es muy buena solución. Oye, nos cuenta este oyente una anécdota. La escuchamos.
Bueno, esto es una anécdota. Cuando yo fui militar, resulta que el jamón que servían pues era malo, no lo siguiente. Y el tocino que quitábamos de jamón se los dábamos a las botas para curtirlas de cara a la lluvia cuando hice la mili en Burgos. Por cierto, venía muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego, pasa buena tarde.
Bueno, el
a mí me gusta el tocino.
Exacto. El tocino del jamón.
Hombre, por favor.
El tocino del jamón tiene muchos usos, ¿eh?
Bueno, Montesano, por
y muchas
cierto.
Muchas calorías.
En Badajoz.
Está prohibido hablar de calorías.
Vale. Bueno, hablamos de jamón, ¿eh? Sí. Déjanos tus mensajes en el 607 15 0602.
Está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Lo echabas de menos? Este martes desde las 8:30 vuelve la Liga de las Ligas. Dortmund Fútbol Club Barcelona, Chelsea Valencia.
Bueno, que estamos esperando.
Este martes la Champions vuelve a tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tiempo de juego.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje, como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Imserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado a los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.